con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En Chile, la Corte Suprema informó del rechazo del recurso de amparo en favor del dictador Augusto Pinochet, con lo cual se ha dado luz verde al procesamiento del dictador por su responsabilidad en crímenes de la Operación Cóndor. Las autoridades peruanas detuvieron al líder del grupo de reservistas del ejército que ocuparon una comisaría de la ciudad de Andahuaylas en la mitad de la negociación. Analizaremos este tema con Wilfredo Contreras, exiliado peruano en España. La coordinadora de ONGs de Desarrollo de España ha solicitado a las televisiones estatales que no utilicen el drama de la población afectada por la catástrofe en Axia para realizar programas espectáculos que prioricen el sensacionalismo de imágenes e historias humanas en búsqueda de audiencias. Con la cercanía de la festividad de los Reyes Magos, en las claves para el análisis adaptaremos un artículo de Ignacio Ramonet en el que analiza las condiciones laborales y de producción de los nuevos juguetes para niños.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
En Chile, en medio de vítores y aplausos, el secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, informó del rechazo del recurso de amparo en favor del dictador Augusto Pinochet, con lo cual se ha dado luz verde al procesamiento del dictador por su responsabilidad en crímenes de la Operación Cóndor. Este dictamen no es apelable. Así se producía ese momento.
La segunda sala ha confirmado la sentencia apelada de 20 de diciembre de 2004, escrita a FOCA 72-78.
¿Esto quiere decir que se rechaza el recurso de amparo? ¿Se rechaza el recurso de amparo? Gonzalo, ¿no puede especificar si se rechaza el recurso de amparo?
No, repito.
En este minuto hay manifestaciones, se ha rechazado el recurso de amparo. ¿Cuál ha sido la votación, Gonzalo, por favor? ¿Cuál ha sido la votación de este recurso de amparo, Gonzalo?
Bueno,
Carlos, por favor, ¿me puede decir la votación?
Repito, la segunda sala ha confirmado la sentencia de la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de amparo del general Pinochet. La votación ha sido de 3-2.
Por tanto, los 5 jueces que integran la segunda sala penal del máximo tribunal rechazaron por 3-2 el recurso de amparo presentado por los abogados de Pinochet.
La defensa argumentaba que Pinochet no podía ser sometido a proceso por razones de salud. El recurso pretendía dejar sin efecto el procesamiento que dictó el juez Juan Guzmán Tapia por 9 secuestros y un asesinato ocurridos durante su gobierno en la década de los años 70.
La Operación Cóndor fue una acción coordinada por varios servicios de inteligencia de los gobiernos militares de Sudamérica con el objetivo de perseguir y eliminar a disidentes políticos.
Ahora el juez Guzmán podrá proceder a detener y enjuiciar a Pinochet. Sin embargo, es posible que la defensa del exgobernante militar reactive ante la Corte de Apelaciones su petición de sobreseimiento, un tema que también podría llegar al máximo tribunal.
Con voz.
redconvoz.org.
Las autoridades peruanas detuvieron al líder de un grupo de reservistas del ejército que mantenía a 17 rehenes en una comisaría de la ciudad de Andahuaylas. El mayor Antauro Humala fue arrestado junto a uno de sus seguidores mientras negociaba su rendición con la policía. La operación fue confirmada por el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Carlos Ferrero, quien señaló que el líder del autodenominado grupo etnocacerista ya se encuentra fuera de la ciudad bajo custodia policial. En tanto, un funcionario del Ministerio del Interior señaló que el cerco continúa debido a que los otros reservistas se niegan a rendirse. Pero, ¿quiénes son los protagonistas de este levantamiento? ¿A quiénes representan? ¿Quiénes les apoyan? De esto vamos a hablar en la siguiente entrevista.
Con voz.
Conversamos con Wilfredo Contreras. Él es un activista ya de muchos años en favor de la justicia de los derechos, participante en la coordinadora de inmigrantes en la COIN, y es peruano. Por eso queremos analizar con él la situación que se vive en su país actualmente. Hemos sabido de esa ocupación en una comisaría de los Andes y queremos contextualizar todo este acontecimiento, conocer en profundidad lo que hay detrás de esta ocupación. Wilfredo, un saludo.
Buenos días, Rafa. Yo quiero primero agradecer el interés de la red Con Vos, el interés de periodistas como vos sobre este problema que se está suscitando en mi país, ¿no? Y quiero también acotar a la presentación. Yo soy exiliado, tengo el estatuto de exiliado aún aquí en el Estado español, y me tuve que exiliar en los inicios de la dictadura de Fujimori, porque para entonces era dirigente indígena, dirigente campesino en mi país, ¿no? Y concretamente en esta región donde ha sucedido este asalto, ¿no?, a la comisaría de Andahuaylas.
Pues precisamente por eso creo que nadie mejor que tú para hacer el análisis. Cuéntanos, hay un protagonista llamado Humala, hay un movimiento popular que le está apoyando y hay la desconfianza de muchos grupos políticos ante lo que este movimiento puede representar para el futuro en Perú. Cuéntanos qué es lo que está pasando, qué es lo que subyace en todo este acontecimiento.
Cómo no. Como había dicho, ¿no?, mi condición de exiliado indígena y quechua, me llama, ¿no?, a darle voz, a prestarle mi voz y hacer eco del levantamiento indígena y popular en mi país. Levantamiento que se circunscribe en este momento a la toma de un puesto policial de la Policía Nacional del Perú en Andahuaylas, una provincia andina, por parte del movimiento etno-nacionalista dirigido por los hermanos Humala, concretamente por Antauro Humala. Y voy a contaros quién es Antauro Humala. Antauro Humala es un militar, ex militar a día de hoy, de origen quechua, su apellido es quechua, los Humala, que vienen de una familia que en el Incario fueron amautas, o sea, profesores, ¿no? Entonces mantienen viva las llamas de la resistencia y de la rebelión contra la colonización y, cómo no, en estos tiempos en donde nuestro país es prácticamente una sucursal de las transnacionales yanquis y europeas, ¿no? Antauro Humala se define como nacionalista porque cree que seguimos siendo una especie de virreinato de Estados Unidos y en algunos aspectos de las transnacionales europeas, ¿no? Él explica que la solución de nuestros problemas pasa por la liberación de nuestro país, por la liberación de nuestra nación, ¿no? En todo caso, por la autodeterminación de los pueblos originarios de la nación tahuantinsuyana, que fue invadida, saqueada y reprimida, ¿no?, hace 512 años, ¿no? Antauro Humala fue expulsado del ejército peruano por posicionarse al lado del pueblo quechua en los duros tiempos de represión y de violencia generalizada en la década del 80 y mediados del 90. Me estoy refiriendo concretamente al enfrentamiento Estado-Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, este posicionamiento, desde luego, no interesa y mucho menos conviene al ejército peruano. Entonces, es expulsado del ejército peruano y, junto a otros militares y dirigentes indígenas del Perú, principalmente quechuas y aymaras, fundan, ¿no?, una organización política, ¿no?, que se define Movimiento Etnonacionalista, ¿no?, y piden el protagonismo directo e implícito en la política peruana de los pueblos originarios, concretamente quechuas y aymaras. Y hoy por hoy, después de haber pasado, ¿no?, este largo túnel de la represión y de la dictadura de Fujimori, en cuanto al poder político, pues se da el continuismo, ¿no? Todos los militares, los generales que participaron en el asesinato de pueblos quechuas y aymaras están recobrando la libertad, ¿no?, en Perú. Se les está soltando a la calle después de haber pasado unos meses en la cárcel, ¿no? Han recurrido a una argucia jurídica para prácticamente darles la libertad, ¿no?, para denunciar estos casos, ¿no?, y para denunciar principalmente la corrupción institucionalizada, se vieron en la obligación de tomar una comisaría en Andahuaylas mediante la acción directa, ¿no? En un inicio ellos no portaban armas, ¿no? El grupo de etnonacionalistas dirigidos por Antauro Humala, ¿no?, se hicieron con las armas de los militares que estaban celebrando el año nuevo en la comisaría de Andahuaylas. En el asalto a la comisaría no hay un solo herido, no hay un solo muerto, ¿no? Los muertos que se dan son posteriormente a la toma de la comisaría. Ellos, en un inicio, pidieron la renuncia de Toledo, ¿no?, porque debe de renunciar, porque es un corrupto, porque es un traidor, ¿no?, a la voluntad del movimiento popular peruano que le llevó al gobierno, porque ha traicionado los postulados de la marcha de los cuatro suyos que le lleva a él al gobierno, ¿no? Se ha puesto de parte de los explotadores de siempre en el Perú. Se ha puesto de parte del poder político criollo que nos viene gobernando y dominando desde hace 500 años. Es mentira que haya habido una independencia en Perú, mucho menos una libertad. No, hay una libertad para ellos, una independencia para ellos, que son el 25% de la población general del Perú, que son las familias de siempre, que han controlado los medios de producción, la minería, la agricultura y cómo no, el ejército, ¿no? Eso es lo que demandan, ¿no?, los etnonacionalistas en el asalto a la comisaría de Andahuaylas. Y en estos momentos estamos en comunicación, ¿no?, con ellos, que están dispuestos a negociar, están dispuestos a deponer esta actitud de fuerza para seguir en una actividad política, para seguir organizando a los indígenas y sean pues ellos mismos protagonistas del cambio que requieren y que necesitan, ¿no?
Wilfredo, visto desde fuera, con la poca atención mediática que requieren siempre en los grandes medios de comunicación las cuestiones indígenas, corremos el peligro de que alguien pueda decir, este es un loco más, este es un loco militar que no tiene apenas apoyo en el pueblo. Cuéntanos, ¿esto es así o realmente hay un movimiento creciente de todos esos sectores indígenas y populares que estarían, de una vez por todas, dispuestos a levantarse en muchos lugares del Perú y decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Basta ya de tanta corrupción, basta ya de tanto aprovechamiento de nuestras tierras, basta ya de tanto abuso de las transnacionales y encima con temas tan candentes como están en todos los países de América Latina como los tratados de libre comercio, ¿no?
Sí, Rafa, efectivamente se están dando esas críticas contra Antauro Humala, contra Ollanta Humala, Y lamentablemente estas críticas vienen desde sectores autodenominados de izquierda, ¿no? Que muchas veces ofrecieron también la liberación de la patria, de la nación, ¿no? En la década del 80 y 90. Y esos políticos profesionales de la izquierda, pues hoy han lanzado acusaciones de militarista, de loco, de provocador a Antauro Humala, ¿no? Y lo cierto es, y además esto se puede contrastar con los medios de comunicación de Perú, el asalto a la comisaría de Andahuaylas tiene un apoyo del 80% de la población de Andahuaylas. Solo por eso hasta hoy se está manteniendo esa acción. Si no, ese levantamiento hubiese sido develado hace mucho. En estos momentos el encargado de desalojar la comisaría de Andahuaylas es el general Williams, quien asesinó a todos los tupamaristas ya rendidos en la ocupación de la casa del embajador de Japón. Todos recordamos esto, ¿no? Y quienes están aguantando, ¿no? Que el general este que se frota las manos ya para asaltar, ¿no? Y terminar a sangre y fuego esta acción directa de los endocaseristas, pues se ve aguantado por los propios pobladores de Andahuaylas, que han hecho una especie de anillo de seguridad, ¿no? De la comisaría, ¿no? Ahí movilizaciones en todas las capitales de los departamentos de Apurímac. Los endonacionalistas han salido en el Cusco, en Abancay, en Lima, en Arequipa, y están siendo duramente reprimidos, ¿no? Está volviendo a salir la policía peruana con métodos fujimoristas de disparar directamente al cuerpo de los manifestantes, ¿no? Pero no obstante a eso, el pueblo está saliendo, ¿no? A denunciar a este régimen corrupto de Toledo, a pedir el enjuiciamiento de todos los militares que tienen las manos manchadas de sangre, ¿no? En Perú. Está saliendo el pueblo a identificarse, ¿no? Abiertamente con este levantamiento, ¿no? Que tiempo al tiempo dará sus frutos, ¿no? En Perú. Es las mismas acusaciones que se lanzaba contra otro militar, que en la práctica nos está demostrando que se puede hacer política para el pueblo, que se puede gobernar para todos. Me estoy refiriendo a Hugo Chávez, ¿no?
Por último, Wilfredo, me gustaría preguntarte, a tu juicio, con tu análisis, ¿qué se espera que pueda pasar en el futuro? En las previsiones está el año 2006 como fecha de las elecciones presidenciales, donde habrá que ver qué es lo que sucede con Alejandro Toledo y con otras iniciativas políticas que puedan ir creciendo durante este tiempo. Parece ser que finalmente esta situación en la comisaría se calmará. No sabemos si sus protagonistas acabarán en la cárcel o no, pero ¿qué se prevé que pueda pasar en este tiempo? ¿Qué es lo que puede pasar con este movimiento incipiente?
¿Qué va a pasar con el movimiento indígena en el Perú? Que podemos decir que es el inicio del protagonismo político de los postergados desde hace 500 años. Van a participar directamente los quechuas, los aymaras en la política. Van a seguir demandando la liberación de la nación tahuantinsuyana, porque creemos definitivamente que la solución a nuestros problemas pasa porque nuestra nación sea liberada. ¿Eso qué significa? Que la política en Perú sea desarrollada con autonomía. La política en Perú sea desarrollada con independencia, ¿no? Como se da hoy por hoy en Venezuela, como se da hoy por hoy en Cuba. Y creemos que dentro de esta independencia se puede buscar y conseguir soluciones a la difícil situación que atraviesa nuestro pueblo, ¿no? De hambre, de miseria y de tuberculización casi generalizada de nuestra niñez, principalmente en los pueblos andinos, ¿no? Estamos trabajando para esto en una coordinación con nuestros hermanos del movimiento Tupac Katari de Bolivia, dirigido por el Malku. Estamos coordinando estrechamente nuestras actividades políticas con nuestros hermanos de la CONAI del Ecuador, y a la larga lo que conseguiremos es una coordinadora a nivel de estos tres países principalmente, que hagan política para nuestro pueblo, que busquen soluciones inmediatas a la difícil situación de nuestros pueblos, ¿no? Porque es inaguantable la situación. Los niños no pueden ir a la escuela porque están debilitados. Los niños no están tomando las calorías necesarias para poder aprender en la escuela. Y bueno, pues ya para terminar, quisiera, ¿no?, hacer uso de mi idioma. Escucha, ¿no?, esta la red con vos, nuestros hermanos en Sudamérica, ¿no? Yapayan Inca o Panaykunaypaj, yapayan Quechua, Runakunapaj, Boliviapi, Perupi, Ecuadurpi, Kai Inca Llactanchispi, Yapayaiku Jatariscaniku, Yarjaipas, Huajaipas, Tucunampaj, Chayamunjacha, Punchauninchis, Chaipaj, Yapayanchis, Uñuikanakuspa, Jatarisun, Ñujanchis Raiku, Quechua, Runakuna.
Wilfredo Contreras, muchas gracias.
Gracias a ti, Rafa.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de España ha solicitado a las televisiones estatales, Televisión Española, Antena 3, Telecinco y Canal Plus, que no utilicen el drama de la población afectada por la catástrofe en Asia para realizar programas espectáculo que prioricen el sensacionalismo de imágenes e historias humanas en búsqueda de audiencias.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Las organizaciones no gubernamentales no queremos recoger donaciones a través de la manipulación de los buenos sentimientos de la población y ser cómplices de una política empresarial que no compartimos, la búsqueda de audiencia a cualquier precio, afirma David Álvarez, presidente de la coordinadora.
La petición de la coordinadora de ONGs de desarrollo viene motivada por la tendencia preocupante en los medios de comunicación de realizar programas con fines solidarios donde se mezcla gente del espectáculo con situaciones de pobreza, utilizando para ello imágenes denigrantes de seres humanos, especialmente niños y niñas.
Para la coordinadora, esos programas atentan contra la ética, la dignidad de las personas y distorsionan el trabajo de las ONGs, asegura David Álvarez.
Por ello, las ONGs de desarrollo demandan una información verídica que respete no solo el valor humano de las personas, sino también la propia inteligencia del público al que se dirigen. Igualmente piden a las televisiones que a la hora de buscar beneficiarios recurran a organizaciones de trayectoria contrastada en acción humanitaria y cooperación al desarrollo que puedan gestionar con transparencia y profesionalidad las aportaciones recaudadas.
redconvoz.org.
Claves para el análisis.
Desde hace mucho tiempo existe en España, como en otros países, la costumbre de hacer regalos durante las fiestas navideñas. Los niños, especialmente, disfrutan durante estas fiestas de la ilusión de recibir sus juguetes más deseados. Ignacio Ramonet nos invita a reflexionar sobre alguno de los aspectos que rodean actualmente tan entrañable costumbre.
Caminito de Belén, ole ole Holanda.
Si en medio de la euforia y de la febrilidad del momento algunos se detienen a observar con atención los juguetes o los objetos de decoración del árbol y hasta las figuritas del Belén, descubrirán que la inmensa mayoría de ellos lleva inscrita en algún disimulado lugar la mención Made in China, fabricado en China.
Las muñecas Barbie, los vehículos Fisher-Price, los coches Smoothie o Chico, los trenes Tommy, los personajes Digimon, todas las variedades de animales en peluche y, claro está, todos los personajes de las sagas Harry Potter y El Señor de los Anillos también provienen de China.
Es muy sencillo. Las grandes empresas multinacionales europeas, norteamericanas y japonesas hacen fabricar más del 70% de los juguetes del mundo en este país.
Antes ya se producían en Hong Kong, pero al haber sido absorbida esta antigua colonia británica, las fábricas han sido deslocalizadas hacia la provincia vecina de Cantón, donde la mano de obra es más barata y donde en la actualidad, en más de 8.000 factorías, se fabrican las dos terceras partes de los juguetes de China.
Quizá para no aguarles la fiesta no haya que decirles ahora a los niños en qué dantescas condiciones se fabrican estos juguetes que los padres han comprado con tanta ilusión y que ellos están descubriendo con tanta alegría.
Si lo supieran, si unos y otros conocieran los sufrimientos y los abusos que han supuesto la producción de esos lúdicos objetos, sin duda entristecerían.
Hace poco, dos ONGs chinas, Asia Monitor Research Center y Hong Kong Christian Industrial Committee, han denunciado las crueles condiciones de trabajo en estas fábricas, semejantes a las que describió Charles Dickens en la Inglaterra del siglo XIX.
Se contrata sobre todo por sus manos finas y diminutas, más aptas para ensamblar las pequeñas piezas de los juguetes a mujeres muy jóvenes, apenas salidas de la infancia.
Estas adolescentes se ven obligadas a trabajar entre 12 y 16 horas al día, 6 días por semana, por un salario medio de 45 euros al mes.
O sea, 1,5 euros por día. De este salario misérrimo, el patrón aún deduce los gastos de alojamiento y de alimentación. El 90% de esas jóvenes obreras ignora la existencia de leyes laborales, el número legal de horas de trabajo o el salario mínimo.
Las condiciones de seguridad son escasas y peligrosas. En una misma planta se concentran los talleres de producción, los almacenes de materias primas y los dormitorios de las obreras.
En caso de incendio, estas son las primeras víctimas. El año pasado, en un solo incendio, murieron quemadas vivas 276 trabajadoras y 599 resultaron heridas.
Cuando bajan los pedidos entre enero y julio, se las despide sin miramientos con una indemnización miserable y se las devuelve a su lejana provincia de origen.
La competencia es tal entre las empresas globales y se ve tan estimulada por la globalización que cada vez se exigen mayores sacrificios a los obreros y sobre todo obreras de los países del sur.
Más competitividad, flexibilidad y precariedad. La obsesión del provecho, del beneficio a toda costa, lleva a aberraciones como esta: hacer producir objetos de ocio para pequeños ricos por muchachas semiesclavizadas.
Hay que poner más ética en la etiqueta, reclaman las ONGs. Y tienen razón. A la hora de comprar juguetes deberíamos saber en qué condiciones sociales han sido fabricados.
Para no hacernos cómplices de un crimen social y para que en días dichosos como estos nuestra felicidad no se vea empañada por ningún negro remordimiento.
Ya viene.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.